Mirando a Fallar. José Manuel Puertas.
He's going to take care.
Once you leave the ground, you fly. Some people fly longer than others.
Scotty Pippen.
Unos, dos, tres. Olé. Olé.
Tiempo de baloncesto. Ya está aquí Tirando a Fallar. Hoy con presente, pasado y futuro de la selección española de baloncesto. El presente lo marca el corte de Pablo Aguilar y de Joan Sastre, los dos primeros en caer de la lista de Sergio Scariolo. Quedan 14, se van mañana a Estados Unidos y de ahí tienen que salir los 12 que defenderán a España en China. Por cierto, con unas declaraciones rotundas de Sergio Scariolo a Es Radio diciendo que Billy Hernán Gómez y Marc Gasol es imposible que jueguen minutos juntos. Más claro, no puede ser el transalpino. Pasado de la selección española, se nos ha ido Chicho Sibilio. Nos duele todavía el corazón de conocer la noticia, se ha ido insultantemente joven el bueno de Chicho y hoy tenemos que hablar de él y recordar a una auténtica leyenda, un mito de nuestro baloncesto. Y futuro de la selección, vamos a tener a uno de los nombres del momento, a Santi Aldama, MVP del Eurobásquet sub-18 y con una vida por delante y un camino por detrás que también os vamos a contar, muy interesante y distinto al de la mayoría de jugadores jóvenes. No ha estado nunca en un club ACB. Así que vamos a comenzar ya. Viene un programa muy intenso por delante. Son las 11 y casi 2 minutos de la noche, una hora menos en Canarias, y esto es
Tirando a Fallar.
Arrancamos aquí este Tirando a Fallar. En unos minutos hablaremos, lógicamente, de Chicho Sibilio y de su lastimosa marcha. Demasiado joven se nos ha ido el dominicano español, pero antes vamos a analizar lo que ha dado de sí ese torneo de Málaga, en el que España pues ha jugado su segundo y tercer partido de preparación de cara al Mundial de China y en el que hemos tenido los dos primeros cortes. Joan Sastre lo justificaba Sergio Scariolo en el gran número de escoltas aleros que hay este año en la selección y que, bueno, yo creo que esto no lo decía Scariolo, pero creo que ha sido algo más o menos evidente, que ha sido el que ha estado a peor nivel de todos ellos en los partidos hasta ahora, y esa es la decisión que ha tomado Scariolo, que recordaba, eso sí, el buen nivel de Sastre en el Eurobasket 2017, pero que finalmente no sigue con el jugador de Valencia Basket. Y Pablo Aguilar, donde la principal justificación ha sido que no está totalmente recuperado de su lesión. Pablo Aguilar se fracturó la mano en los últimos partidos en Italia, se ha operado, ha ido a marchas forzadas, pero sigue teniendo dolor y no ha podido mantener el nivel de resto de sus compañeros y por tanto son los dos primeros cortes. Quedan 14 jugadores que se van a Estados Unidos al partido en Anaheim. España va a volar mañana lunes a mediodía y probablemente después de ese partido en Anaheim pues conozcamos algún descarte más. España ya solo le queda un partido antes de viajar a China, es ante República Dominicana. En China jugará dos amistosos más, ese partido ante República Dominicana será en Madrid el día 22. Pero vamos a analizar ya todo, también con sonidos de lo que ha pasado en Málaga el fin de semana. Miguel Lois, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Bueno, no sé si te llama la atención, tú tenías bastante claro el corte de Aguilar más allá de los temas del tema físico, pero el desastre, ¿te llama la atención o no?
Bueno, como veníamos hablando, yo creo que Sastre era uno de los candidatos junto quizá a Irán, ¿no? Por posición y por perfil de jugador y bueno, yo creo que Scariolo evidentemente tiene que ser políticamente correcto, pero yo creo que tu frase de que tampoco ha sido el mejor en los partidos, pues bueno, también es un argumento de peso para que no haya pasado el corte, ¿no? Y también si miramos la temporada, aunque yo creo que Scariolo tampoco mira mucho la temporada en sí, sino que mira mucho más estos días. Tampoco Sastre ha tenido suerte con lesiones y bueno, y no va a estar en este campeonato después de estar en 2017 en el europeo, pero bueno, para mí es lógico. Y la de Pablo Aguilar pues también llega de una lesión y yo creo que también tenemos, no diré overbooking, pero sí que tenemos jugadores creo con un perfil similar, quizá con menos tiro exterior que él, pero yo creo que son dos descartes lógicos y los dos siguientes, bueno, imagino que lo haremos ahora durante este ratito, pero yo creo que la lógica también nos dice que sean Rabaseda y Diop.
Sí, bueno, Rabaseda de momento ha salvado el primer match ball porque parecía un candidato muy claro, correcto, ha salvado el primero. Diop, yo creo que por mucho que haya salvado este, con Billy Hernán Gómez y Marc Gasol, salvo imponderantes de lesión, lo va a tener muy difícil, pero bueno, oye, Rabaseda, vamos a ver. Sergio García Ronras, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, chicos?
¿Coincides un poco en esta línea de que para ti lo lógico es que los siguientes en caer sean Diop y Rabaseda?
Hombre, yo creo que a lo mejor incluso Rabaseda podría haber caído ahora. Lo que pasa es que lo que habláis, Sastre no ha estado... No es que haya estado mal, pero ha sido el que menos ha destacado en los partidos. Y a Pablo, no sé si no está recuperado, pero a Pablo le faltaba algo. Entonces, si tú ves la lista al principio, yo creo que podíamos haber hablado de los cuatro
descartes. Con Pablo ayer, hablé yo ayer por la tarde y Pablo sigue teniendo dolor y se le nota. Y él es consciente de eso, claro.
No, claro. Es que al final te metes en un campeonato y además en una posición donde, por suerte, hay jugadores que la pueden hacer. Que dices, bueno, no tengo a otro del perfil de Pablo, pero es que del perfil de Pablo tenemos a alguno muy bueno. Entonces, yo creo que es lo justo. Y lo que sí creo, aunque podamos esperar algo para la cita de Anaheim, yo creo que hasta el torneo de China no van a salir los dos descartes, pero no porque Escariolo no lo tenga claro, que creo que lo tiene clarísimo, sino porque es un riesgo descartarte a alguien y no mandarlo a China y que te pase cualquier cosa allí en los días que estás preparando los dos últimos partidos el último amistoso con Rusia, se te cae alguien y no lo tienes. Yo creo que van a ir con todos y van a esperar hasta el final, principalmente para cubrir una lesión.
Bueno, se mantiene, por tanto, esa sensación un tanto, pues, lógicamente incómoda. Yo creo que todos tenemos en la cabeza 9, quizá 10 jugadores, porque yo a Pau Ribas le veo francamente muy afianzado, ya y más después del corte de Joan Sastre. Por tanto, habría ahí, pues eso, 4 jugadores que se podrían estar jugando las dos últimas plazas. Y me llama la atención lo que dijo ayer Jaime Fernández sobre esa situación, ¿no? Dice, prefiero no pensar mucho. Vamos a escucharlo.
Bueno, tampoco pretendo pensar mucho en China, pretendo ir quemando etapas, pasándolo lo mejor posible aquí, porque si me empiezo a centrar si voy a China o no, lo voy a pasar mal. Entonces es mejor ir disfrutando, aprendiendo, y luego si voy a China o no es cosa de Sergio.
Termina con el tópico de si voy a China o no es cosa de Sergio, de Escariolo, pero es muy interesante eso que dice, ¿no, Miguel? De lo voy a pasar mal, claro, al final. Justo estas declaraciones de Jaime Fernández llegan 3-4 minutos después de que Escariolo acabara de comunicar a Joan Sastre y a Pablo Aguilar en el vestuario que se marchaban, claro. Es un momento de cierta tensión, ahí de liberación para Jaime Fernández, pero claro, también de seguir manteniendo ese nivel de estrés.
Claro, yo imagino que Jaime tiene esa preocupación por el hecho de lo que decíamos, ¿no? De compartir perfiles parecidos entre, bueno, sin entrar a comparar el nivel de cada uno, pero bueno, Yui, Ribas, Jaime, son jugadores, vamos a decir, de un perfil similar, ¿no? Evidentemente con características muy diferentes cada uno. Entonces, bueno, yo puedo entender que Jaime tenga esa presión. Además, si no estoy equivocado, Jaime no ha ido a ningún campeonato importante aún con la internacional, entonces yo entiendo perfectamente que Jaime tenga ese, vamos a decir, estrés positivo, ¿no? Ese nerviosismo de como del rookie, ¿no? Que quiere llegar a esa cima. Pero bueno, yo no sé hasta qué punto, y esto sí que es un código de vestuario que no conozco, pero yo no sé hasta qué punto Escariolo realmente no ha dejado entrever o no ha hablado con los que presumiblemente puedan ser descartes, porque si, por ejemplo, como decía Sergio, hasta China tú te llevas a 13 o 14, el varapalo que se llevan esos dos que no van a jugar ahí, o lo tienen muy asumido o realmente es un varapalo que debe costar comunicar y que no debe ser nada fácil hacerlo, ¿no? Por eso entiendo que Jaime haga ese discurso.
En algunas cosas, Escariolo, y ahora escucharemos, ha sido muy contundente, es decir, ha dejado el camino muy claro, la hoja de ruta. En esta, bueno, yo no sé si Jaime Fernández, Escariolo ha hablado o no con él, no tengo esa información, Sergio, pero sí da esa sensación de sinceridad, ¿no? De lo voy a pasar mal si pienso demasiado en lo que está por venir.
Hombre, Jaime es inteligente. Desde luego ha hecho, por lo que ha hecho en las ventanas, tendría que estar fijo. Es así de fácil. Pero sabe lo que tiene por delante. Y te pones a echar cuentas y Jaime, teniendo lo que tienes y teniendo la polivalencia de Sergio Llull, si contamos con que Pau Ribas parece estar metido muy en dinámica y que además Jaime su fuerte no es la defensa, y a nosotros en ataque como selección, pues tampoco vamos a necesitar que haga ese papel que otros años ha hecho el Chacho, por ejemplo, pues con ese perfil puede tener dudas. Yo creo, pero esto es creencia, esto no es ningún tipo de información. Sé que otros años Escariolo a los jugadores les coge y les dice, mirad, esto es lo que hay, pero desde el día uno. Si hay alguna baja o si te lo vas a ganar o recuperas, pues vas a tener una opción, pero los jugadores en el 90%+ de los casos yo creo que saben quién va a estar en China y quién no. Que puede haber una plaza en el aire, claro, y varias.
Sí, sí, es cierto que este año Escariolo ha dicho varias veces, es el año que esto está más abierto. No sé si eso ha cambiado su forma de actuar con los jugadores, claro.
Yo creo que lo que ha tenido más que ver es el tema de las ventanas. O sea, Escariolo, por mucho que tenga claro quién tiene que ir y quién no tiene que ir, el que haya jugadores que no han pisado España para jugar el torneo y que haya jugadores que han sacado las castañas del fuego, a él le puede generar un conflicto, ¿no? De decir, pues en el mismo caso de Jaime, o sea, nadie va a decir que Ricky Rubio es peor jugador que Jaime Fernández, es evidente. Uno está en la NBA y otro no. Pero lo que ha hecho Jaime y lo que han hecho los que han estado aquí peleando por las ventanas, pues también debería tener un premio. Que no van a ir, que no van a poder ir todos, que en el caso de los dos primeros descartes eran evidentes que no estaban bien, pues sí, pero es que los demás, es que incluso Diop. Diop, depende cómo vayas a ir, puedes ir a la guerra con un pivot más y a lo mejor te descartas de uno de los exteriores. Entonces va a depender mucho de lo que hagas Cariolo, que va a ser injusto, seguro, porque es muy difícil, porque claro, yo creo que los 16 se merecían estar en... Los 16 y alguno que no ha entrado en lista se merecían haber estado en el Mundial, por lo que han hecho todos, pero tienes que llevarte los que te tienes que llevar, y yo creo que lo mejor es esperar hasta el final. Hablar con los jugadores y decir, prefiero que estéis aquí fastidiados y que haya dos que sepa que se van a quedar a las puertas, pero yo no me puedo arriesgar a que a dos días, a tres días de iniciar el campeonato, tenga que llamar a alguien que está en España. Prefiero teneros aquí y os descarto cuando me diga la FIBA que lo tengo que hacer.
Quiero que escuchemos también a Pau Ribas. Este corte no es de ayer, este corte es del viernes, después del partido contra Costa de Marfil. De hecho, Pau Ribas no jugó ante Congo, sí ante los costamarfileños. La verdad es que se le vio francamente bien. Y yo creo que él, fijaros lo que va a decir, saca un poco los codos como un buen pívot ahí haría en la zona y dice, cuidado que yo ya llevo mucho tiempo aquí.
Sí, bueno, yo tengo confianza, Sergio me la da toda y yo salgo a hacer mi trabajo. A veces son más minutos, a veces son menos, a veces son más tiros, menos tiros, y siempre intento aportar lo que el equipo necesita. Creo que es una virtud mía que puedo hacer muchas cosas diferentes en la cancha y bastantes bien. En ese aspecto pues estoy contento de mi aportación hoy. Poco a poco soy el tercer más veterano ya y poco a poco pues me voy sintiendo mejor y dentro de unas semanas aún pues estaré mejor.
Miguel, esa frase, soy el tercero más veterano aquí, es de sacar músculo, ¿eh?
Pero se refiere a la su edad, supongo, ¿no?
Bueno, y a partidos ya con la selección también, ¿no? Evidentemente no ha jugado más partidos que otros, será por edad, pero bueno, quiero decir, él también tiene...
Sí, era coña.
Sí, sí, también tiene balance en torneos previos, él es un jugador de Euroliga, quiero decir, pero me da la sensación de que dice, cuidado, que aquí estoy yo, ¿eh?
Sí, correcto. Yo creo que, bueno, él es consciente y en el fondo yo creo que no miente cuando dice que es un jugador que puede hacer muchas cosas distintas en la cancha, porque puede hacer de uno, puede hacer de dos, es un jugador que defensivamente te da estabilidad, un buen tirador de tres, que tampoco vamos sobrados de eso. Entonces, tiene esa experiencia de jugar un europeo 2015, bueno... yo creo que Pau, bueno, se sabe vender en esas declaraciones, evidentemente, y yo creo que para un vestuario es un perfil de jugador, además en Barcelona lo dicen bastante el staff, es un jugador de los que en un vestuario hace mucha falta, y más en un campeonato así corto, ¿no? Entonces él se vende y a partir de ahí, no sé si se quiere poner por encima de alguien, pero bueno, sí que es evidente que tiene galones por edad, sí. Y yo creo que por perfil de jugador y por su experiencia puede ser un baluarte para el torneo.
Ahora voy con Sergio, pero quiero cambiar de tercio porque tampoco tenemos mucho tiempo, podríamos estar aquí 3 horas hablando de esto, evidentemente. Fijaros, para mí este es el corte del fin de semana, ¿no? Es ese momento en el que, bueno, soy yo el que le hace la pregunta, como podría haber sido cualquier otro, a Sergio Scariolo sobre la compatibilidad de Marc Gasol y Billy Hernán Gómez, ante un Billy Hernán Gómez que está a buen nivel.
Viendo el nivel de Billy Hernán Gómez, ¿empiezas a plantearte seriamente la posibilidad de ver minutos a Billy con Marc Gasol juntos, o es complicado?
No.
Difícil.
No, imposible.
Imposible.
Estaría contento si cuando llegara el momento de la competición de verdad y de los rivales muy fuertes, Billy pueda estar en campo cuando Marc no estará, con presencia, con consistencia defensiva, con su talento, su rol en el equipo es ese, de hacer que cuando está él la solidez del equipo no baje, y creo que puede llegar a hacerlo. Todavía él también tiene un momento muy bueno y un momento menos buenos, pero tengo confianza que pueda llegar a ser un buen complemento para Marc en el puesto de 5.
Sergio, hablamos de contundencia y aquí lo es, y mucho, el seleccionador. Y sobre todo, como ya ha venido pasando en toda la preparación, él, no digo que le tire de las orejas a Billy Hernán Gómez, pero sí que le aprieta, sobre todo con el tema defensivo. A Scariolo le preocupa, creo que bastante, el nivel defensivo de Billy Hernán Gómez, y por ahí, por ese crecimiento atrás, es donde está la evolución de Hernán Gómez, si quiere tener más o menos minutos en este equipo.
Hombre, yo creo que primero, Scariolo tiene muy claro que va a poder jugar con los dos a la vez, pero para eso Billy tiene que dar un salto. Si hoy, que falta... hoy, claro, bueno, ¿te acuerdas del Never, Never, Never? Pues ¿sí? Beckham jugó de blanco, yo sí, no sí. te digo eso. Las palabras se las lleva al viento. Para eso, Billy tiene que dar un salto de calidad en defensa y de intensidad, porque si le pones junto a Marc y va a ser Marc el que tenga que hacerle el trabajo sucio, pues no. Y eso Scariolo lo tiene clarísimo. Yo creo que es una oportunidad la que le está dando, es un reto. Es decir, si espabilas en defensa, podréis jugar los dos y vas a jugar los minutos importantes, y si no, pues va a haber gente con menos calidad que tú, pero mucho más intensos, que me va a contrarrestar por muchas de las cosas que Marc le va a dejar libertad para hacer. Yo no descarto que lo tenga más que preparado, o sea, y no te lo va a decir en una rueda de prensa 3 semanas de empezar el Mundial.
Bueno, Miguel, ¿cómo lo ves tú?
Bueno, para mí, para añadir lo que dice Sergio, también hay una frase muy 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 interesante, que es que cuando esté Billy se mantenga la solidez del equipo, ¿no? Eso es una frase, yo creo que sí que es un, bueno, yo creo que es un palo muy educadamente, ¿sí? Sí que le viene a decir a Billy que tiene que apretar en defensa, pero yo creo que ya no solo es pensando en la selección, es pensando casi en su carrera, ¿no?
Sí, totalmente.
O piensa que los números van más allá del ataque, o realmente no va a tener nunca esas oportunidades que por condiciones sí que puede tener Billy. Yo estoy bastante de acuerdo en que no son tan compatibles en pista. Aunque Marc se pueda abrir, yo creo que Marc en FIBA es un jugador para jugar al poste y atacar desde ahí. O sea, sí que es cierto que seguramente le veremos haciendo tiros exteriores, pero sí creo que Marc en FIBA tiene que ser un jugador dominante dentro, como lo ha sido Pau estos años. Y yo creo que Billy tiene que ser un recambio de lujo, pero como dice Sergio, tiene que ser un recambio que cuando salga el equipo no se desestructure atrás, porque entonces ahí España sí que sufrirá mucho, y entonces sí que lo que hemos hablado estos días de las confecciones de los quintetos con Claver, con Juancho, pues sí que habrá que dar con la tecla, porque si tienes un vacío ahí en la pintura, pues eso se nota. Y con Marc, pues tienes un jugador diferencial en ambos lados de la pista, que eso es dificilísimo.
Está claro. Sergio, bueno, tengo yo esa sensación de que, bueno, a ver si no es como tú dices, ¿no? Que yo lo veo bastante complicado después de lo dicho por Scariolo, pero sí es verdad que lo que le está pidiendo es mucho trabajo atrás a Billy Hernán Gómez, porque está luciendo mucho en los números. Ayer, por ejemplo, María Victoria Alberto se encuentra, le preguntaba y le decía, ha hecho un partido prácticamente perfecto, ofensivamente, y Scariolo torcía el gesto y decía, le pedimos más. La exigencia con Billy es alta, ¿eh?
Bueno, es alta. Es que no sé si sabes que Billy lleva unos cuantos años en la NBA y que su carrera, sin jugar nada o sin jugar lo que debería, y Billy se debería plantear por qué. Esto no hace falta irte a la NBA para que te pase esto. Él tiene un talento enorme, es un jugador con nivel NBA, pero a lo mejor con trabajo defensivo no está al nivel NBA. Entonces, si tú lo que tienes en la selección española es la posibilidad de combinar jugadores que son muy intensos, que van a combinar muy bien con Marc, que es evidentemente es el jugador de referencia, pues a lo mejor pues tiene razón, le vas a dejar fuera, le vas a dar minutos, le vas a poner de recambio, no van a coincidir los dos y demás, pero sería una pena que teniendo jugadores con un potencial enorme, difícil de encajar. Bueno, yo creo que no hay la mejor versión que tiene Billy, si espabilas en defensa, pues a lo mejor no estorba tanto como parece, porque Marc juega con Ibaka al lado, y al final el uno y el otro hacen un trabajo complementario. No sabemos lo que le ha pedido Scariolo a Billy para llevarle. No sabemos lo que le está pidiendo todos los días. Entonces, si lo que le está pidiendo es defensa, desde luego, hasta ahora no está a ese nivel. En ataque está brillando de una manera como no habíamos visto hasta ahora con la selección absoluta.
Sí, está claro. Bueno, por lo demás, Miguel, por delante el partido en Estados Unidos. Ayer insistía, decía Marc Gasol, bueno, no es tanto un amistoso como un partido de preparación. Amistoso como tal, pues no. Pero sí es un partido de preparación en el que nos vamos a enfrentar ya a otro nivel de exigencia, claro.
Sí, porque yo creo que los compromisos hasta ahora, salvo el de Lituania, incluso una Lituania bastante mermada, bueno, no se pueden valorar más allá de lo que sirve pues para que los jugadores vayan combinándose entre sí, ¿no? El de Estados Unidos no es un amistoso, como dice Marc, porque es que en el fondo hay una rivalidad casi durante esta década que te obliga, pues bueno, a tenerles ganas. Yo me acuerdo el amistoso que jugaron aquí en el Palau Sant Jordi, creo que fue 2014, que empezamos con un parcial creo que de 12-2 o de 14-2, y recuerdo a la gente en el Palau Sant Jordi siendo un amistoso, ¿no? Sí. Que se volvía loco, ¿no? Con alguna leyup de Ibaka y tal. Entonces, evidentemente eso no es un amistoso, y yo creo que Estados Unidos también, con ese run que está habiendo de si son inferiores porque tienen muchas bajas y demás, que bueno, que yo creo que eso es innegable, pero se puede decir a la vez que tienen un equipazo, yo creo que ellos también quizá quieren mandar un primer aviso de, oye, seguimos siendo Estados Unidos y tenemos un equipo que no está mal apañado, ¿no? Entonces yo creo que vamos a ver qué cartas esconde Popovich, cuáles esconde evidentemente Scariolo también, y ver qué tipo de partido. Pero yo creo que es del partido hasta que llegue el Mundial, es el partido que más nos vamos a tomar en serio, porque bueno, hay ganas y sabe que el escenario te va a ver todo el mundo, ¿no?
Sergio, échale el cierre a esto.
Bueno, yo recuerdo, y soy más mayor que vosotros, os recuerdo que Estados Unidos llevó una selección que debía ser la número 35-36 de la 40, lo llevó en el Mundial del 98 y quedaron terceros. Y mira, que sí, que estos son peores que lo que podían ir, que si, lo que quieras, y es innegable. Pero que sigue siendo un equipazo. Sí, sí. Pero un equipazo, y son los grandes favoritos, y yo no entiendo lo de Georgievich diciendo, oh, bueno, si se cruzan con nosotros, que les pille, que Dios les pille confesados. Mira, Sasa, te quiero mucho, de verdad. O sea, lo del Palau no se me va a olvidar en la vida. Y lo del el tirito contra Jofresa, todavía tengo la brecha de celebrarlo. Pero vamos a ver, os van a coger y os van a dar un repaso a cualquier selección y a nosotros también. O sea, vale que no son los mejores, pero va a ser un partidazo y encima en territorio americano. ¿Qué más queremos?
Bueno, pues veremos lo que nos depara ese encuentro, Sergio, la que vamos a montar la semana que viene, ¿eh? No, vamos a dejarlo ahí. Gracias. Gracias y buenas noches, ¿eh?
Un abrazo para todos.
Miguel, gracias, buenas noches.
Muy buenas noches.
Ahora hay que ponerse serios, toca recordar a una leyenda.
Tirando a fallar, José Manuel Puertas.
Nosotros, que somos los de entonces, los que no tenemos dónde, los que siempre hablamos solos. Nosotros, que no formamos parte, decidimos seguir al margen, viviendo en el alambre. Memoria de jóvenes airados, vive al norte del futuro.
Muchos de vosotros recordaréis esta canción de Loquillo y sobre todo recordaréis su fantástico videoclip en el que, bueno, pues salían jugando en una cancha de baloncesto Andrés Jiménez, Epi, Nacho Solozábal, Manolo Flores y tantos otros, ¿no? Ese videoclip nos sigue poniendo a muchos la piel de gallina. Y claro, nos hace recordar a esa generación histórica para el baloncesto español, que fue la que consiguió la plata en Los Ángeles 84, aunque desgraciadamente de la persona a la que vamos a hablar, que falleció ayer, como ya os imagino a todos informados, bueno, pues no quiso jugar en aquellos Juegos del 84 porque quiso irse a su casa a descansar y perdió la oportunidad de ser una plata olímpica. Era una persona muy especial, era un carácter muy particular y ayer se nos fue Chicho Sibilio, que es mito para toda una generación de los que seguimos el baloncesto. Me quiero ir a Santo Domingo, a la República Dominicana, donde ya nos escucha, bueno, él es periodista, es seleccionador dominicano de 3 contra 3, es exjugador, alguien que conocía muy bien a Chicho Sibilio. Rafael Faneite, buenas noches, buenas tardes para ti.
Saludos, José Manuel, saludo a todos los amigos de la Madre Patria, orgullosísimo de poder estar en contacto con ustedes. Y es lamentable que tengamos que hacerlo en un momento como este, que hemos perdido tanto para ustedes los españoles como para nosotros los dominicanos una figura trascendental en el deporte que amamos.
Sí, la verdad es que sí. Rafael, cuéntanos, ¿cómo está la República Dominicana en España? Ya te digo que, sobre todo, pues evidentemente la gente del baloncesto, la noticia ha caído como una auténtica bomba, probablemente por inesperada. Aquí no sabíamos que Chicho estaba delicado de salud, la mayoría. Y bueno, cuéntanos cómo está la gente en Dominicana.
Bueno, ha sido un golpe muy duro para nosotros los amantes del baloncesto, para el país en sentido general. Ya se pronunció el presidente de la República a través de sus redes sociales. Me imagino que habrá hecho llegar algún comunicado oficial a los familiares de Cándido Antonio Sibilio Hughes, que sí, era su verdadero nombre.
Correcto.
Del mote Chicho. Chicho nació en Jaina, una comunidad pequeña al sur de la capital, a unos 20 minutos de la capital dominicana, 15, 20 minutos en automóvil. Pero era un hombre de un temperamento muy especial. Estos días ha estado muy caluroso aquí. Hoy el sol está extremadamente fuerte. Estoy en este momento conversando contigo. Aquí hace un sol picante al extremo en el día de hoy. Probablemente la naturaleza también se ha enterado de que un grande se nos ha ido.
Sí. Me dices que, entre otras cosas, bueno, por dar también algo de información, el funeral se ha retrasado un poco para dar tiempo a llegar a gente desde España, ¿no? Entre otros, su hija y una representación del Barça, que creo que va para allá, ¿no?
Es así. Hubo una petición por parte de la directiva del Barcelona, donde sabes que Chicho fue un pilar y ellos quieren estar en la guardia de honor en su velatorio. y entonces se ha postergado para el día de mañana, lunes, al mediodía, va a ser expuesto en una funeraria que queda en una de las principales avenidas de la ciudad capital dominicana, aquí en Santo Domingo, y entonces el formal entierro será el martes al mediodía.
Uh-huh. Rafael, nosotros hace...
también su hija vive, creo que en España, y también ha pedido tiempo para llegar.
Te decía, Rafael, que bueno, nosotros hace, yo diría que unos 3 años, pudimos hablar con Chicho en este programa, hacer una entrevista muy extensa sobre sus recuerdos, sobre su carrera. También salió un informe Robinson fantástico en el que Anthony Daimiel, un periodista de referencia en España sobre baloncesto, se fue para allá y estuvo viviendo con él en su casa y contándonos cómo era su día a día. Pero ¿cómo ha sido no el final de Chicho Sibilio, sino los últimos años de vida de Chicho? ¿Cómo los ha pasado allí en Dominicana?
Pienso que ha sido feliz, a pesar de la soledad en que terminó su vida, lejos de los focos y de las luces. Chicho quería estar así. Sí, Chicho abandonó España porque quería estar en su comunidad, de donde nació. Ya habíamos hablado que es un hombre muy reservado, que le huye a los tumultos de gente, a la firma de autógrafos. Él no estaba acostumbrado a lidiar con eso y quería estar en un espacio de tranquilidad, y así murió solo, tranquilo, aquejado de salud, lamentablemente. Es una lástima que no haya podido, tal vez por su propia forma, recibir las atenciones debidas. Quizás eso hubiera podido prolongar un poquito más su existencia, pero lo importante es que él pasó sus días como él quería.
Desde
sus días finales, también trabajando baloncesto, trabajando béisbol, había fundado una academia de béisbol. Ustedes saben que aquí en República Dominicana, uh-huh, el béisbol es una industria,
sí,
para crear talentos para las grandes ligas, y se paga gran dinero. Él había estado trabajando en esa parte con muchachos de su comunidad, también en baloncesto, había trabajado con algunos equipos profesionales aquí en el país. Él era en este momento el entrenador del equipo de cadetes y oficiales de la Fuerza Aérea Dominicana. O sea que Chicho murió haciendo lo que le gustaba hacer, haciendo deporte, ayudando a los demás, y sobre todo estando en un lugar tranquilo, permitiera disfrutar de la soledad que le caracterizaba.
¿Con qué recuerdo te quedas de la figura de Chicho Sibilio, ya sea algo a nivel personal o de lo que él representó para el país? ¿Qué te viene a la cabeza?
Su acento español. Mira, para nosotros es... nos llamaba mucho la atención de que Chicho, luego de tantos años de venir a Santo Domingo, conservaba ese acento típico en ustedes al pronunciar la Z, por ejemplo. Pero también un hombre muy afable. Chicho era un hombre de modales exquisitos. Eso seguro lo aprendió allá en la madre patria. Chicho era un hombre que lo saludabas y él volteaba y te respondía con una calidez, como si te conociera de años. Y probablemente su estatus de estrella en el baloncesto español le hizo entender que él era una figura y que así tenía que comportarse. Recuerdo a Chicho, un hombre muy cariñoso, que siempre le decía a los demás que dieran lo mejor, que hicieran las cosas bien. Yo tuve la oportunidad de conversar con él hace un par de años, por última vez, así de cerca, y hablamos de las grandes cosas que se pudieran hacer en el baloncesto, de lo que pueden hacer los jóvenes. Chicho fue también un visionario, veía mucho talento en jóvenes, colaboró para que muchos de nuestros muchachos también fueran a España en algunas academias. Y así lo recuerdo, como un hombre afable, con una cultura extraordinaria, muy amable al extremo. Así recuerdo a Chicho.
Bueno, pues descanse en paz, Cándido Antonio Sibilio Hughes, para siempre, en nuestro recuerdo, Chicho Sibilio, leyenda del baloncesto español y, desde luego, leyenda también del baloncesto dominicano. Rafael, ha sido un placer charlar contigo. La pena es que haya sido por este motivo, pero bueno, te emplazo a que charlemos algún día de otros temas relacionados con el baloncesto en Dominicana y, desde luego, a que algún día... que a nosotros, que nos gusta hacer programas especiales, hagamos uno sobre la figura de Chicho Sibilio y ese día te vuelvo a llamar, ¿te parece?
¿Cómo no? Recuerdo ahora que, para despedir, una anécdota. Un día me dijo Chicho, el baloncesto me debe más de 4.000 puntos a mí. Y yo le decía, ¿qué pasó, Chicho? ¿Por qué me dices eso? Y me dice, es que cuando no existía la línea de triples, yo la tiraba de mucho más lejos que la línea de triples hoy. Y esos puntos me costaban de dos.
Y es verdad.
Y entonces, esa deuda la tiene el baloncesto conmigo. Una de las manos, de las muñecas más finas que ha visto el baloncesto. Un muchacho que, por casualidad, lo vio un dirigente español, que vino a ver a otro, a Hugo Cabrera, otro inmortal del deporte dominicano, y se sorprendió con el talento de ese morenito de Jaina, que va a estar para siempre en nuestros corazones. Gracias a España por recibirlo, por abrir las puertas a este dominicano y por hacernos también parte de ustedes.
Gracias
a todos ustedes.
Gracias a vosotros también y gracias a ti, Rafael, por haberle recordado esta noche. Gracias y buenas noches.
Un abrazo.
Chicho Sibilio, eterno para siempre en el baloncesto español.
Siempre armados,
tirando a fallar.
Durante 20 segundos, este altavoz usará la energía suficiente para que Carlos anime a su equipo mientras sale a la cancha. Por eso, en Endesa, queremos unirnos a todos los partidos que hoy se jugarán con el mismo objetivo, emocionar. Porque cuando abres tu energía, la vida se transforma. Endesa.
Seguimos en Tirando a Fallar, hablando de baloncesto en la sintonía de radio. Dejamos atrás lo que ha ocurrido con ese torneo de Málaga de la selección española absoluta y bajamos un peldañito, bajamos porque tenemos que hablar con alguien del que se está hablando muchísimo desde el fin de semana, desde la semana pasada, cuando fue el líder de la selección española en el Eurobásquet Sub-18 de Bolos en Grecia, MVP del torneo y una auténtica sensación que nos dejó a todos con la boca abierta con su nivel baloncestístico. Santi Aldama, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, ha pasado ya una semana, señor MVP del europeo, ¿cómo se siente uno?
Impresionante, todavía no puedo asimilar lo que hemos logrado. Al final, el campeonato de Europa es algo muy grande y la verdad que estoy muy muy orgulloso de lo que hemos logrado.
La verdad es que, bueno, sobre todo en el partido ante Turquía, la forma en la que el equipo da la cara, se levanta con 13 abajo al principio del tercer cuarto, llevando, me parece que eran 23 puntos, es decir, un día de esos de aro completamente cerrado, que te ves 13 abajo y dices, si llevo 20 puntos en el minuto 23, es muy difícil levantar esto, ¿no? Y sin embargo, el equipo lo consigue y mucho mérito, ¿eh?
Sí, la verdad que sí, ahí demostramos mucho carácter. También yo creo que se demuestra la unión que teníamos, ¿no? El hecho de confiar en todos, ¿no? Y remar en la misma dirección, porque en un partido de tan pocos puntos, 3 abajo es un mundo. Y al final supimos sacarlo en un partido de 50 puntos. Así que, nada, muy. Yo creo que eso le añade, ¿no? Un punto de emoción y de sufrimiento que al final nos va a hacer valorarlo mucho.
Claro, está claro, un punto de épica importante. Y Santi, ¿tú cómo te has sentido? Porque claro, viendo un poco la evolución del torneo desde el primer partido, pero sobre todo yo destaco mucho tu tercer cuarto contra Grecia y tu tercer cuarto contra Turquía, tú ahí te sentías líder del equipo, ¿no? Decías, aquí tengo yo que aparecer, y eso muchas veces es muy difícil.
Sí, bueno, yo siempre intento hacer lo que es mejor para el equipo, ¿no? Al final, pues la verdad, tenía suerte, ¿no? Me salían las cosas, entonces pues muy contento de poder ayudar de esa manera, pero que si hubiese sido otro no hubiese estado igual de contento, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pero entiendo que claro, cuando encima tú juegas a ese nivel, pues claro, es verdad que entiendo perfectamente tu discurso, ¿no? Pero uno dirá, joder, la verdad es que vaya semana me he pegado, ¿eh?
Sí, lógicamente también te encuentras bien, ¿no? Te encuentras bien cómodo en la pista y eso también está muy bien.
Bueno, el otro día hablábamos con tu padre en el programa y nos dejaba caer casi que no tenía claro que fueras tan bueno, ¿eh? O sea, que le había sorprendido hasta él. Primero nos decía que él no sufría cuando jugaba, que sufre más viéndote a ti, pero decía, joder, ha dado un nivelazo que cuidado, ¿eh?
Sí, bueno, ¿no? A
ver, ¿Qué te dice papá?
Nada, está muy contento también, tampoco, ¿no? Al final me dice, wow, es que es impresionante, ¿no? Ser campeón de Europa no lo eres todos los días. Y además después de la U16, ¿no? Que quedamos séptimos, pues la verdad que necesitábamos esto, ¿no? Necesitábamos, yo creo que no los merecíamos y trabajamos mucho para esto. Y mi padre, nada, muy muy contento. Y me dice que muy bien, pero que hay que seguir trabajando.
Sí. Los pies en la tierra, ¿no?
Efectivamente.
¿Cómo gestionas un poco todo lo que se ha hecho de ti esta semana? En bueno y algunas cosas en demasiado exageradas. ¿Tú te enteras de todo? ¿No escuchas algunas cosas de las que se dicen? ¿Tratas de aislarte o bueno, al final lo gestionas con naturalidad?
Sí, bueno, ahora hoy en día con las redes sociales al final es muy fácil, ¿no? Muy fácil leer todo y al final hay que, ¿no? Hay que tener cuidado porque al final hay veces que la gente lo exagera y al final si no te lo tomas bien, pues igual puede hacerte pues creerte las cosas que no son, ¿no? Entonces por eso yo tengo muy bien en mente, ¿no? Que hay que seguir trabajando, que esto es el principio y que hemos hecho algo muy grande, ¿no? Ser campeones de Europa, pero que si queremos llegar lejos hay que seguir trabajando, ¿no? Entonces yo creo que esto es el principio, pero que si queremos seguir, el trabajo es fundamental.
Santi, viendo imágenes tuyas en aquella minicopa en Gran Canaria, por ejemplo, evidentemente se ve a un niño alto, un niño de un 80, que para una minicopa pues está bien, pero no se ve probablemente un niño que se vaya a proyectar a los 2'11". El otro día lo hablábamos con tu padre también. ¿A ti mismo te ha sorprendido tu crecimiento en los últimos años?
Bueno, a ver, yo imaginaba, ¿no?, que iba a ser alto por el hecho, ¿no?, de tener...
Los genes, ¿no?
Sí, la genética, ¿no? Pero claro, he crecido muy rápido. No sé si crecí un año 11 centímetros, otro 8, ¿no? Entonces ha sido todo muy rápido. Y sí es verdad que al principio, cuando llegué a los 2 metros, se me hacía un poco raro, ¿no?, jugar con este cuerpo, ¿sabes? Porque al final, ¿sabes?, tienes que acostumbrarte, ¿no? Pero yo creo que ahora que me he acostumbrado un poco y tal... Yo creo que ahora estoy empezando a sacar partido, ¿no?, a las ventajas que tengo y la verdad que, pues, muy bien, ¿no? Al final te sientes mucho mejor.
Oye, llega un momento que uno dice, porque claro, tú ahora mismo juegas de tres, pero llega un momento que uno dice, oye, pues igual no me interesa crecer más porque como crezca más me van a meter de cuatro y ahí a lo mejor me faltan 15 kilos, ¿no? ¿Cómo ves tú esa situación?
Bueno, a ver, sí, yo creo que 2'11", ¿no?, es una buena altura, ¿no? No creo que crecer más... O sea, si crezco más, no, tampoco, ¿sabes?, tampoco creo que sea un problema, pero con 2'11" yo creo que está bien. Ahora poder jugar de 3 y de 4, pues me resulta bastante cómodo. Entonces yo creo que mantenerme así, ¿no?, y ahí lo que es trabajar un poco físicamente, ganar un poco de peso y velocidad en las piernas, yo creo que sería estupendo, sería genial y es mi objetivo, ¿no? Pero al final si crezco un poco, pues al final me tengo que adaptar, ¿no? Es algo que no puedo controlar.
Claro, el objetivo ahora entiendo que está en, bueno, muscularse un poco más, lógicamente, pero sin perder la movilidad. Ese equilibrio es complicado, ¿no? Ese debe ser el objetivo, ¿no? Ganar un poco de peso sin perder movilidad.
Sí, efectivamente, claro, tengo que ganar un poco de peso, pero tampoco demasiado, ¿no? Porque yo creo que un punto fuerte no es eso, es la agilidad y el hecho de poder jugar todavía por fuera. Si coges demasiado peso, igual va a ser complicado, entonces hay que tener cuidado con eso, pero bueno, vamos a intentar controlarlo.
Ahora te marchas la próxima temporada a Loyola Maryland, en Universidad Estadounidense. No sé si ya has hablado algo con tus entrenadores allí a este respecto, ¿no? De si vas a ser más un 3, más un 4, si se verá con el tiempo...
Sí, no, ellos me han dicho que quieren que juegue un poco de todo, ¿no? Que al final que quieren que mejore en todos los aspectos, ¿no? Entonces me dicen que quieren que juegue tanto por fuera como por dentro y también me han hablado de eso, ¿no? Del hecho de ganar peso, pero no demasiado, porque ellos son conscientes de que mucho igual me perjudica, ¿no?
Uh-huh. Santi, claro, tú el acuerdo con Loyola Maryland lo tienes ya hace muchos meses, no sé si hace 7, 8, 9 meses que ya se hizo público, por lo menos, que te ibas para Loyola Maryland. Claro, esta explosión, este boom, probablemente a mucha gente le haya abierto los ojos sobre ti, ¿no? Y algún equipo ACB haya dicho, oye, ¿por qué no habré apostado yo más fuerte por Santi Aldama? ¿Cómo ha sido tu relación con clubes ACB? ¿Por qué decides irte a NCAA y no oír alguna de las propuestas ACB?
Bueno, al final yo puse en balance un poco todo, ¿no? Y yo creo que en la NSA el nivel de baloncesto es muy bueno. En mi universidad yo creo que me va a ayudar mucho, ¿no? Voy a mejorar mucho, además con los entrenadores que hay ahí, que los conozco, y todo está muy bien. Y sobre todo el tema académico, ¿no? Que al final puedo tener una carrera, me va a poner facilidades, ¿no? El hecho de estar, tener los entrenamientos programados y las clases programadas. Entonces yo creo que en ambos aspectos va a ser una buena experiencia y me va a ayudar mucho.
Uh-huh. ¿Qué peso han tenido pues tu padre y tu tío Santi también, que han sido jugadores ACB y jugadores muchos años profesionales en España, en la decisión, en decir, bueno, nosotros sabemos lo que hay aquí, quizá no sabemos tanto lo que hay allí, pero por lo que nos han contado, lo mejor es que te vayas? ¿Cómo han sido esas conversaciones?
Sí, bueno, siempre que se nos planteaba ahí una nueva oportunidad, pues ellos siempre me decían su opinión, ¿no? Ellos me ponían todo sobre la mesa y me decían cuáles eran las cosas positivas, las cosas no tan positivas, y me decían su opinión siempre. Y después debatíamos, ¿no? Pero siempre me dicen que al final la decisión es mía, ¿no? Entonces yo creo que mi decisión es la correcta, estamos todos de acuerdo y estoy muy contento por ello.
Bueno, ¿qué esperas encontrarte cuando llegues a ese campus de Loyola Maryland, una universidad que no es top, top, top en Estados Unidos, pero bueno, con prestigio? ¿Cómo son tus expectativas? ¿Qué esperas? ¿Tu apuesta es ir allí para estar 4 años o no sabes lo que te vas a encontrar?
No lo sé, lógicamente, pero nada, yo espero encontrarme un equipo con muchas ganas. Tenemos ganas de ganar la conferencia, ¿no? Y clasificarnos para el torneo de marzo. Uh-huh. Ese yo creo que es nuestro objetivo. Entonces, trabajar este año muy duro y a ver si podemos lograrlo.
Oye, ¿qué papel ha jugado Ivo Simović en todo esto? Porque ya sabemos que es alguien que estuvo muchos años en Torrelodones, que ahora está en ese cuerpo técnico de Loyola Maryland. No sé si tienes más o menos relación con él. ¿Qué papel ha jugado en tu decisión?
Sí, bueno, mi padre conocía a Ivo, ¿no? Y yo había estado con él alguna vez. Y bueno, la verdad que es un grandísimo entrenador. Y la verdad que él, cuando fichó por Loyola, me dijo, ¿no? Que le gustaría que ellos fuese allí. Y entonces conocí la universidad, ¿no? Después hablé con el head coach, ¿no? Que es Tavara Hardy. Y también hablé con él y muy bien. Tenemos ideas bastante parecidas y están muy involucrados en el proyecto que tienen, ¿no? Entonces, el hecho de que Ivo me dijese de ir y después conocer al entorno y ver que yo creo que se habitúa mucho a lo que estoy acostumbrado, pues uh-huh. Al final estoy muy contento con esta decisión y espero disfrutarlo mucho.
Bueno, precisamente estás acostumbrado a tú vienes de Canterbury, ¿no? La Academia Canterbury es academia que está en Canarias y que, pues al final, cuéntanos cómo es un poco el día a día y el trabajo allí. Un trabajo muy de técnica individual, ¿no? Muy de entrenamientos un poco con ese estilo y esa impronta americana. Y bueno, cuéntanos un poco, tú que has estado allí, cómo se trabaja en Canterbury.
Nada, muy bien. Al final, cada día tenemos más o menos 4 horas de entrenamiento. Entrenamiento por la mañana, que es más tiro y técnica individual. Después ya después tenemos físico, cuando tenemos horas de estudio después del colegio y después físico y entreno de equipo.
Uh-huh. ¿Estás contento con tu experiencia allí?
Sí, muchísimo, muchísimo. La verdad que todos estos años ahí han sido impresionantes y la verdad que estoy muy agradecido por todo lo que han hecho por mí.
A ver, que conste que no sabía, Santi, que le estaban escuchando. Santiago López, director de la Academia Canterbury. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, parece que habla sincero, ¿eh? Dice que está muy contento con lo que han hecho con él en Canterbury.
Bueno, nosotros también estamos contentos con él.
¿Qué te parece el chico? ¿A dónde llega? De momento, ¿no? Le queda mucho, pero a dónde ha llegado ya es para estar contento, ¿eh?
Bueno, nosotros realmente desde que Santi era pequeño, entre los entrenadores, siempre teníamos, o sea, siempre hablábamos de la proyección y el talento que tenía Santi. Y bueno, es un jugador ciertamente especial, aparte del que ha ido creciendo cada vez más, siempre ha sido alto, pero en los últimos años ha dado mayor estirón.
Se ha pasado los últimos años, ¿no?
Sí, y también que, bueno, cuando era infantil y esa época infantil, preinfantil, creció también mucho, le dolían mucho las rodillas y a veces le costaba para entrenar por el dolor del crecimiento. Y pasó una época ahí un poco dolorosa, pero bueno, la verdad es que siempre ha trabajado bien. Siempre lo hemos tenido también con categorías superiores y él siempre ha jugado con su categoría y la superior. Uh-huh. Y no sé, yo creo que también otra cosa que veíamos desde el principio era que era un jugador claramente exterior y entonces desde pequeño pues siempre lo tuvimos en las posiciones exteriores. Ha jugado de 1, de 2, de 3. Aunque realmente como jugamos nosotros, como jugamos con 4 abiertos, el 2 y el 3 es lo mismo. Uh-huh. Y el 4 es casi lo mismo también. Uh-huh. Entonces este año ha hecho diferentes cosas, ¿no? Ha defendido a los jugadores interiores, ha subido el balón después de rebote como un base, o sea, ha tenido bastante libertad. Y yo creo que esto le ayuda a su desarrollo para que sea un jugador más completo, a pesar de la altura que tiene.
Santi, por despedirte ya, y me quedo con Santiago charlando un rato, es evidente que el haber trabajado tanto fundamento de jugador exterior, ahora que llegas con 2-11, pues te permite tener esa movilidad que hemos visto todos y que nos ha gustado tanto, ¿no?
Sí, evidente. También trabajamos con los grandes, trabajamos por fuera, y con los pequeños también trabajamos por dentro. Pero bueno, es que la realidad es que al final necesita ser un jugador completo. Y al ser completo y polivalente, pues tienes muchas más opciones.
Bueno, voy a despedir a Santi Aldama. Santi, bueno, pues aquí tienes a Santiago. La verdad es que da la sensación de que han hecho un buen trabajo contigo, lo que decía, al final trabajar como exterior, pero claro, te vemos con 2-11 y moverte como una lagartija, que digo yo, y eso no es fácil de ver muchas veces, ¿eh?
Sí, muy bueno, estoy muy contento.
Bueno, pues nada, Santi Aldama, que espero que sea la primera de muchas veces que hablemos en el programa, que te vaya todo muy bien en Loyola Maryland y que Mira, no sé si que cumpla las expectativas y lo que se está diciendo o no, pero sobre todo que seas tú mismo y que disfrutes mucho el camino, ¿vale?
Perfecto, muchas gracias.
Gracias, Santi Aldama. Buenas noches.
Buenas noches.
Me quedo con Santiago López, director de la Academia Canterbury. Y bueno, lo decía ya un poco Santi Aldama, pero ¿cómo es el modus operandi en la Academia, Santiago? ¿Cómo es un día normal allí? ¿Y por qué hacéis las cosas así?
Bueno, realmente nosotros pensamos que, en los deportistas, al final lo que queremos sacar el máximo de cada jugador y que los jugadores sean completos. Siempre al final te puedes tropezar con alguien más fuerte, más alto o más rápido que tú, y tu calidad técnica es lo que te va a dar el salto de calidad. Por eso uh-huh. nosotros creemos mucho en la técnica individual uh-huh. y trabajamos mucho en ello. Y somos muy detallistas también, son a veces pesados, pero bueno. Y en el día a día, como decía Santi, sí es verdad que por la mañana entrenamos a las 6:30.
¿A qué hora se levantan los chicos?
Bueno, 6. Ellos van apurando hasta el final. 6:10, 6.
Como esto es muy balcánico, ¿no? Muy balcánico esto, ¿no?
Bueno, también se acuesta muy pronto. Al final ruedas un poco el horario.
Claro, claro.
Nos levantamos pronto, entramos a primera hora, aunque no es intensidad, es más técnica individual, tiro uh-huh. y cosas de estos movimientos de pie, movimientos de pivot, diferentes cosas que hacemos. Uh-huh. Después pues se duchan, desayunan allí en el mismo pabellón, tenemos una cafetería que exclusivamente actualmente se utiliza exclusivamente para el baloncesto uh-huh. después van a clase, que es abrir la puerta y estás en clase, porque es el mismo edificio, o sea, el pabellón con la cafetería y el edificio está todo integrado. Y después, cuando terminan por la tarde, que terminan a las 3:30, pues tenemos una franja de estudio, sí. Después tenemos otra franja con preparación física y después el entrenamiento de equipo. Y sobre las 7 más o menos han terminado. Entonces a las 7 han terminado y han hecho prácticamente todo. Se duchan, cenamos allí mismo y vamos a la residencia ya está a 5 minutos.
Y te pregunto, ¿cómo es? Aparte de alguien que quiera ir e inscribirse, ¿cómo es la captación que vosotros hacéis de jugadores? ¿O cómo decir, oye, este chaval me interesa, voy a intentar ficharlo? ¿Cómo se hace eso?
Bueno, realmente no somos muy proactivos con esto, en la realidad. Uh-huh. Deberíamos de ser un poco más. Nos movemos algo y con algunos jugadores que nos interesan, y también después nos llegan otros.
Claro.
Y también el boca a boca, ¿no? Entonces tenemos, pues, hemos creado una academia hace unos años donde tenemos algunos becados y todo lo demás son de pago. Un poco se ha creado esto por ir tapando el agujero que empezamos a crecer. Entonces, claro, pues, mientras más creces, más gastas, y ya el agujero empezaba a ser grande. Y entonces se decidió pues crear el tema de la academia para tener algunos ingresos y que ese agujero no fuera tan grande. Uh-huh. Y bueno, realmente ahora mismo tenemos 25 equipos entre chicos y chicas. Entonces hemos crecido bastante.
Y entiendo que el objetivo es seguir creciendo. ¿O tiene ya hay un momento que digáis no damos para más?
Bueno, nosotros lo que tenemos claro es que solo vamos a llegar hasta junior. No vamos a tener equipo senior. Uh-huh. O sea, nuestra idea no es subir a Eva o a Le Plata, Oro, lo que sea. No es nuestro objetivo.
Ya se aparecéis mucho en campeonatos de España. Eso sí, está haciendo ya algo frecuente, ¿no?
Sí, aunque cada vez es más difícil salir de aquí porque son pocas plazas las que tiene Canarias y hay buenos equipos. Entonces, al final, es un poco embudo poder llegar al campeonato de España. Pero bueno, normalmente solemos ir. También con las chicas estamos en la misma línea, estamos creciendo bastante. Y bueno, también yo creo que el resultado de todo esto pues se va viendo los diferentes años. Al final, bueno, sí es verdad que Santi ahora mismo pues ha deslumbrado en el campeonato de Europa, pero bueno, también en los campeonatos de España pues hemos tenido chicas que han sido MVP, máximo reboteadora, chicos máximo reboteador, MVP varios años.
Una tal Maite Cazorla también está por ahí, ¿no?
Maite Cazorla jugó un año con nosotros y después se fue a Siglo XXI y a partir de ahí fue a Oregón. Uh-huh. Tuvimos también otras chicas, Claudia Quevedo, que se fue a Estados Unidos y ya terminó. Naira Cáceres también estuvo por aquí y después fue al Spark y después se fue para Estados Unidos. Bueno, una serie de chicas. De chicos, pues hay más. Jonathan Casibabo, que ahora terminó justo en Fairfield este año, que estuvo bastantes años con nosotros, después de aquí fue a Real Madrid y se fue a Estados Unidos. en Burama Sidibé, que estuvo siempre con nosotros y después está en Estados Unidos, ahora está en Siracusa.
Ahí es nada, ¿eh? Siracusa.
Sí, y aunque has tenido un poco mala suerte porque ha tenido una lesión de rodilla y bueno, ahora ya está recuperado y esperemos que esta semana, este año ya pueda estar al 100%. Uh-huh. Y bueno, Suleiman Diakité, que también está por allá. Bueno, hemos tenido una serie de jugadores que han ido pasando. Alberto Moreno, que estuvo con nosotros, después se fue a Madrid, Torres Lodones, y para Estados Unidos. Y bueno, yo creo que empezamos hace años, hemos ido creciendo y realmente pues estamos sacando bastantes jugadores con perfil. Para empezar, a nosotros nos gusta que cuando terminen pues tengan la opción académica y deportiva, que tengan las dos opciones. Claro, claro. Porque eso al final te da la facilidad de las dos cosas. Después, evidentemente, los jugadores pueden decidir, oye, pues, me sigo jugando profesionalmente o seguir profesionalmente, no quiero ir a la universidad, o sí, quiero ir a la universidad y hago baloncesto al mismo tiempo.
Bueno, y Santiago, te pregunto, ¿cómo está la academia ya para el año que viene? ¿Está cubierta o hay algún huequecito por ahí todavía?
No, tenemos algún hueco todavía, siempre tenemos huecos.
Siempre hay, ¿no? Por si aparece un merlo blanco.
Para los buenos y las buenas siempre
hay sitio, siempre
o lo buscamos, o lo buscamos.
Siempre hay sitio, muy bien.
Yo creo que estamos bien. Tenemos ahora quizás el grupo más importante bastante joven, uh-huh. Pero tenemos un buen grupo ahí de edades intermedias que están muy bien.
Muy bien.
Entonces, bueno, ya.
Muy bien, pues Santiago López, seguiremos atentos a lo que se cuece en Canterbury, que ya vemos con proyectos como Santi Aldama, que lo que se cuece tiene mucho sentido, ¿eh? Porque claro, insisto, ver a un 2-11 moverse así, jugar así por fuera, no es muchas veces lo fácil. Al final lo fácil, ya sabes, meterlo al poste bajo y decir, ala, domina ahí abajo en cadetes, pero luego cuando llegues más arriba no seas tan bueno, ¿no? Pues hacerlo bueno en categorías grandes es lo complicado. Así que enhorabuena por el trabajo con Santi Aldama y con tantos otros y a seguir así de bien, ¿eh?
Pues muchas gracias a ustedes por atendernos y bueno, que todo vaya bien, que sigamos todos creciendo.
Santiago López, gracias, buenas noches.
Venga, un abrazo.
A Estados Unidos se marcha Santi Aldama en la próxima temporada y a Estados Unidos nos vamos nosotros ahora mismo. John Vázquez, buenas noches, buenas tardes para ti.
Hola, buenas noches, ¿qué tal estáis?
Estamos ya en la recta final del programa y en principio te pregunto, pues lógicamente, lo hemos dicho en el programa, por ese partido que va a jugar España en Anaheim el día 16, esta misma semana, el próximo jueves, ante Estados Unidos. ¿Hay alguna expectación en el país por ese partido o no?
Bueno, muy muy tépido, muy templado, nada del otro jueves, pero sí la importancia, hay que destacar dos cosas. Primero, es la primera opción de partido amistoso, una vez que la selección estadounidense ha estado entrenando entre el equipo azul y el equipo blanco, que son ellos mismos, simplemente dividió la selección en dos potencias, y es realmente la primera prueba de fuego importante para ellos. Lo que pasa es que estamos en verano, es Los Ángeles, la gente está fuera y realmente pues está muy templadito el ambiente. No hay gran expectativa, pero sí para las personas amantes del deporte del baloncesto sí que tiene ese morbo de equipos que han estado luchando por medallas olímpicas como Estados Unidos y España en las últimas tres olimpiadas que ha habido. También es la primera prueba de fuego real para el entrenador jefe de la selección, sí. Greg Popovich, que tiene su espinita de estar porque, como conocerán algunos de los oyentes, Greg Popovich fue en sus tiempos de jugador posible incorporante a la selección estadounidense del famoso año 72 que perdieron contra la selección soviética en los últimos segundos del partido.
Múnich.
Y estuvo, efectivamente, en Múnich. Y que estuvo a punto de integrarse en la selección, pero parece ser por temas de internos no entró. Entonces, esto es su opción de realmente representar con la cabeza alta y además en posición importante, aunque estuvo también de asistente de entrenador en dos ocasiones con la selección estadounidense, en Indianapolis en 2002 y en Grecia en 2004.
Veremos qué da de sí ese partido. Evidentemente partido de preparación sin ninguna relevancia a lo deportivo, pero sí para ir midiendo cómo se preparan, valga la redundancia, Estados Unidos y España de cara a la Copa del Mundo de China. Por lo demás, John, tenemos ya la vuelta de la esquina al calendario NBA, ¿no?
Bueno, pues a menos de 24 horas ya se saldrá, ya se hará público el calendario oficial de la NBA. Ya tenemos casi la integridad, la totalidad de la pretemporada, el calendario, falta tres equipos nada más por oficialmente publicarlo, pero hay gran expectativa. Ya ha habido filtraciones de los partidos de Navidad, algún partido de inicio de temporada. Y cosa que comenté el otro día y no está muy seguro, y curiosamente Toronto va a recibir el anillo en Nueva Orleans en el primer partido.
Ah, finalmente reciben fuera de casa el anillo.
Fuera de casa, supongo que por cuestiones de... bueno, que habíamos comentado...
Se nota que son canadienses, John, se nota que son canadienses y la NBA dice que en Canadá no entrega el anillo. Esto es la teoría de la conspiración.
No quiero crear un conflicto diplomático por ello. Y una cosa que quisiera destacar, que creo que es de gran importancia, es la relevancia que está teniendo la presencia en Estados Unidos de esta pretemporada de equipos de la NBA, de equipos extranjeros. Siempre ha habido,
¿sí?,
así a cuentagotas un poco, equipos de Europa, de Asia, tal. Pero es que este año realmente hay una gran presencia. Hay que fijarse que en 10 ciudades, se hay presencia de Brasil, de Argentina, China, Israel, Nueva Zelanda y Australia. Y dentro de los chinos está el Guangzhou Lung Leones, entrenado por nuestro querido Juan Antonio Orenga. Uh-huh. Existen equipos como el Sesi França de Brasil, los Shanghai Sharks de China, tres partidos que van a jugar. Perdón, Maccabi Haifa, me equivoqué. Sí. Maccabi Haifa, que va a tres partidos. Shanghai Sharks, Nueva Zelanda Breakers, etcétera, etcétera. O sea, realmente en un tercio de los pabellones NBA en la pretemporada hay presencia extranjera. De nuevo, chapó a la NBA y a sus gestiones a nivel internacional, que realmente están globalizando el deporte muy por encima de lo que uno podría pensar hace apenas un par de años.
Sigue ese crecimiento de la NBA y de las relaciones de la liga estadounidense con ligas y equipos del extranjero, no solo de Estados Unidos. Por lo demás, John, una vez que sepamos ese calendario NBA, pues también le ofreces, como cada año, a la gente la posibilidad de obtener entradas y posibilidades a precios buenos, ¿verdad?
Bueno, efectivamente, los acuerdos que voy teniendo con determinados equipos NBA... es una gestión que ya llevo varios años con ello, es una actividad sin fines lucrativos en el tema de las entradas, y estoy encantado. Os remito a los radio oyentes a las dos cuentas Twitter que manejo para ello. Uno es @viajesNBA y otro es @entradasNBA. Una vez que se publique el calendario, tendrá que pasar un par de días hasta que, bueno, pueda hacer un poco de estudio de lo que haya, pero encantado de ayudar a toda la gente a disfrutar un poco de ese pedacito de cielo deportivo que se llama NBA.
Bueno, pues una vez que se publique ese calendario, mañana por la noche en España, @entradasNBA y @viajesNBA, los que queráis, echáis un vistazo al calendario y decís, oye, a mí me viene bien estar el 3 de marzo en Chicago. Pues el 3 de marzo en Chicago, a lo mejor juegan los Lakers. Pues habláis con John Vázquez y él os ayuda y os busca un buen plan. John, ha sido un placer.
Y además, esta temporada hay 29 de febrero, ojo.
Correcto, que igual el 29 de febrero habrá partidos también. John Vázquez, como buen año olímpico, gracias y buenas noches.
Buenas noches, hasta luego, chao.
Nos vamos. Pues nada, programa uno más de Tirando a Fallar, 11 de agosto. Aquí ya sabéis que el baloncesto no para, 24/7, abierta siempre la ventana de Tirando a Fallar al baloncesto. Hoy con la enorme pena de esa marcha de Chicho Sibilio, desde luego nos produce una pena enorme a los que nacimos en esa generación que mamó el baloncesto de Los Ángeles 84, de los 80, insisto, Sibilio no fue porque se quería ir a su casa. Y para toda esa generación, atentos a la que vamos a liar la semana que viene. Solo os digo una cosa, Eurobasket de 1989. Atentos, el domingo a las 11 más baloncesto aquí en Es Radio, en Tirando a Fallar. Hoy en el control de sonido, Kelu Robles, os habló José Manuel Puertas y os esperamos la semana que viene. De verdad que os va a encantar.